La Ventana de Madrid.
Padre Bassi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La Iglesia Católica pagará el IBI de su templo de Lavapiés?
Estamos en esto y yo quiero tener los mismos derechos que todas las religiones. Entonces, no quiero pagar el IBI en España, si posible.
Padre Bassi, ¿quién se puede acercar a la Iglesia Católica, además del pato de goma que la representa?
El pato de goma es el símbolo del ludismo y del amor, de la inocencia. Entonces, toda la gente que quiere divertirse, toda la gente inocente, toda la gente que ama a su próximo, pero de verdad y no de mentira, son bienvenidos en la Iglesia Católica.
Padre Bassi, la Iglesia Católica redime los pecados de políticos privatizadores.
En estos casos no. ¿Qué hacemos? Es nos mofamos de ellos, nos riemos de ellos. La arma que tenemos es inventarse todos los chistes, provocaciones posibles por poner en evidencia esta raza de personas privatizadoras. Sino ellos están en nuestro infierno.
Y además de el pato, ¿hay buey? ¿Hay mula?
Sí, he visto la iniciativa del Papa Benedicto XVI de echar del Belén a los pobres, las mulas, los bueyes. Hemos decidido de dar asilo político a todos los bueyes y todos los burros de todos los belenes. Entonces tenemos un pequeño Belén solo con bueyes y con burros. Y entonces ofrecemos asilo político a estos pobres animales.
Padre Leo Bassi, vaya con Dios, en paz, y que el pato esté con usted.
Que el pato sea con vosotros todos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Ya está. Ignacio González consuma sus planes privatizadores para el sistema público de salud y da luz verde a la ley de acompañamiento que da la puntilla al modelo actual de gestión y que abre las puertas de la región a esa mega ciudad de los casinos y de la ruleta de Sheldon Adelson. Dos diputadas de Izquierda Unida han intentado esta tarde en la Asamblea de Madrid mostrar a Ignacio González en su iPad este vídeo.
Señor González, me dirijo a usted para decirle que no estoy en huelga de hambre ni por mi paga extra, ni por mi bajada de sueldo, ni por mis horas que voy a trabajar.
Es una grabación en la que aparece una de las dos trabajadoras del Hospital del Tajo de Aranjuez en huelga de hambre desde hace una semana. Le cuenta al presidente el porqué de su protesta. González no lo ha visto, pero tampoco se ha mostrado a lo largo del día especialmente sensible con estas protestas sanitarias. Y es que estamos en plena huida hacia adelante. Si en algún momento hubo alguna negociación, esa negociación fue un espejismo. Ayer González pidió una revisión de la huelga, del derecho de huelga, y hoy su gesto hacia los sectores en conflicto ha sido culparles de arruinar o por arruinar la Comunidad de Madrid.
En un momento en el que lo que tenemos que hacer especialmente es contribuir todos a que nuestra situación económica sea la mejor posible, a que nuestra situación de empleo sea la menos mala posible, y que todo esto no hace sino profundizar o incidir en las dificultades económicas y de empleo que estamos teniendo.
Por tanto, las protestas suponen un lastre. En números, el equivalente a una semana sin trabajar, dice Ignacio González, que omite en su discurso un detalle no poco importante, que a esas listas de empleo que tanto le preocupan al hablar de manifestaciones se van a sumar en breve casi 1000 trabajadores de Telemadrid y un número indeterminado de sanitarios víctimas de los recortes. Para ellos y sus familias, quedarse en paro el día 1 de enero sí va a ser un verdadero lastre.
Hola, soy Malik. Yo vengo a la Plaza de Selenque porque siento de que las circunstancias de las personas que viven desahuciados es un problema de todos. Y esto es La Ventana de Madrid.
Ahora nos cuenta Felipe Serrano el pleno, el resumen del pleno de esta tarde en la Asamblea de Vallecas. Antes, el resto de cuestiones del día. Sonia Gumpert es ya la nueva decana del Colegio de Abogados de Madrid. La Comisión Electoral admite irregularidades en el proceso, pero desestima las reclamaciones presentadas por las diferentes candidaturas. Todo muy transparente y muy de fiar. Gumpert ganó las elecciones y, digamos, facilitó supuestamente el voto a algunos censados que no habían acudido a las urnas. Ella nos ha contado esta tarde en los micrófonos de la SER que todo ha sido perfectamente legal.
yo no tengo esa lectura, no se han admitido irregularidades, se han admitido lo que se establece en la resolución de la comisión. Yo creo que correctamente es poner un poco la falta de regulación que hay del proceso electoral en el colegio. Entonces eso, claro, da pie a que haya un gran vacío, pero precisamente por ese vacío no se puede hablar de irregularidades.
Entre sus objetivos más inmediatos está el de resolver el conflicto de los abogados del turno de oficio en la región. Los desahucios aquí en Madrid se redujeron en un 35% en el último trimestre de este año, datos que ha dado a conocer precisamente el Consejo General del Poder Judicial. Han bajado las ejecuciones, en parte por la presión, porque las denuncias siguen ahí, sobre la mesa. Sergio Patón es portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Con mucha prudencia, porque no creo que esas cifras se mantengan, pues ya te digo, porque ahora mismo los juzgados, entre que todavía no tenían muy claro lo de la moratoria y que evidentemente hay una acumulación brutal de expedientes en el juzgado, pues nos están dando siempre 2 o 3 meses para que les entreguemos documentación, ¿no? Entonces, una vez que se recupere un poco la normalidad, yo creo que van otra vez a subir.
Y para los que gustan de puentes y de comprar billetes baratos a través de Internet, la festividad de San José se va a trasladar el año que viene al 18 de marzo para evitar un puente largo. Es decir, la pasan de un martes a un lunes, un día menos de fiesta. Y algún sufridor tenemos aquí en el estudio. Hay huelga esta tarde en el metro de Madrid. Hay huelga hasta las 8:30. Unidad móvil en la Puerta del Sol. Allí está Álvaro López. ¿Cómo va eso? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Son andenes de metro que a esta hora soportan el peso de un gran número de personas que esperan el próximo tren. Viajeros que no levantan mucho la voz, ya que la mayoría regresa de trabajar y el tiempo de espera, según nos dicen, no les afecta en exceso. Una demora que se sitúa en unos 8 o 10 minutos de espera entre convoy y convoy, correspondientes al 38% de los trenes que marcan los servicios mínimos. Paros que se prolongarán hasta las 8:30, como decías, y cuya fotografía más representativa se repite en las estaciones céntricas de la capital, como nos encontramos aquí en la Puerta del Sol. En definitiva, muchos viajeros en los andenes, mucho tiempo de espera, por lo que mucha paciencia recomendamos a quienes quieran coger ahora el suburbano.
Paciencia, ese es el mejor consejo. Gracias, Álvaro. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sufridor en casa.
Sí, he tenido que echar algunas dosis de paciencia para poder llegar aquí,
porque
he
tardado había salido antes de casa.
He tardado justamente el doble, un poco más del doble de lo que tardo habitualmente. Habitualmente tardo 20, 22 minutos y he tardado casi 50.
En Uri ha tardado también, pero ha llegado
casi
con una sonrisa.
Casi no nos llega.
Muy, muy mal no les tratan a los pasajeros ahí abajo, ¿no?
Corriendo, bueno, justo.
Bueno, con ellos vamos a analizar enseguida lo que ha ocurrido esta tarde en la Asamblea de Madrid. El Pleno ha dado, como saben, luz verde a la ley de acompañamiento a los presupuestos, es decir, luz verde definitiva a los planes privatizadores de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Ha sido en principio un pleno más tranquilo que el de la semana pasada, pero también señalaba Tomás Gómez, el líder del PSM, más triste por lo que ha ocurrido dentro. Felipe Serrano, básicamente el gobierno, digamos que ha superado el último escollo, el último obstáculo, ¿no?, para privatizar completamente la gestión de otros 6 hospitales en la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El proceso desde luego no va a ser inmediato, falta todavía el pliego de condiciones, falta la licitación, falta también el concurso, pero ese camino es ya imparable. El pleno de la Asamblea, en una sesión, como decías, mucho más tranquila que hace una semana y en la que ha durado más la votación que el debate, ha superado ese último obstáculo de todo este proceso. El PP despejaba el camino para que el gobierno de González pueda privatizar la gestión de otros 6 hospitales siguiendo el modelo Valdemoro y haga lo mismo con el 10% de los centros de salud. Izquierda Unida ha lamentado la falta de debate. UPyD y PSOE pedían directamente la dimisión del consejero Laschetti. Esto decían Luis de Velasco y Antonio Miguel Carmona.
Yo quiero aprovechar que está presente el presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para pedirle formalmente, en nombre de mi grupo, el cese del consejero de Sanidad. Porque entendemos, repito, que está gestionando muy mal este proceso.
Para hacer negocio, para hacer negocio. No se trata de ideología, no se trata de eficiencia en un presupuesto que es el mismo que el de hace 3 años. ¿Para qué? Señor Laschetti, en nombre de mi grupo parlamentario, le exijo solemnemente que presente su dimisión y deje que se cargue.
Dentro del mismo paquete, el Parlamento Regional aprobaba además la tasa del euro por receta que va a ser recurrida, según anunció el gobierno de Mariano Rajoy. El PP también ha sacado adelante el cambio legal para el proyecto de Eurovegas, un traje legal a la medida del magnate Adelson, según la oposición. No pueden dedicar 8 millones a impedir desahucios y perdonan 1.800 millones a los casinos, se quejaba la diputada de Izquierda Unida, Libertad Martín.
Gracias, Felipe. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Pausa 2 minutos y a la vuelta más Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
En la más fría noche de la Navidad.
Ser Madrid Norte les desea feliz Navidad.
Su rostro galán.
Baltasar, estoy preparando la cabalgata y me faltan juguetes de Lego, Playmobil, Monster High, Peppa Pig. No sé cómo lo vamos a hacer.
No te preocupes, Melchor, todavía tenemos tiempo. Iremos a Toys R Us.
Todos los juguetes más deseados están en Toys R Us. Y además, hay miles de juguetes al 50%. Sí, sí, al 50%. Si existe, está en Toys R Us.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-alacena-aventura.com.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057. Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
7:32, de vuelta estamos. Carmelo Encinas, a ver, lo del pleno de esta tarde ahí en la Asamblea de Madrid ha sido, decíamos, más tranquilo y decía Tomás Gómez, ¿no?, también bastante más triste por lo que ha ocurrido allí. Al final, luz verde a la privatización de la gestión de la sanidad madrileña, sí o sí. ¿Cabe margen de maniobra? ¿Hay margen para la negociación? ¿Sí o no?
Yo creo que tendría que haberlo, ¿eh?, porque es una protesta muy sólida la que mantiene la gente del sector público de la salud. Yo creo que es una gran preocupación para el gobierno regional. No sé hasta qué punto puede aguantar una protesta, además, con esa consistencia y esa transversalidad. Uh-huh. Me parece, además, me ha parecido en algún momento, a lo mejor confundo mis deseos con la realidad, me ha parecido ver en las palabras de Ignacio González algún atisbo de que hay posibilidades de entenderse. Yo creo que merecería la pena. Yo entiendo que cualquier cambio le cuesta el cargo al consejero, un consejero que ha apostado de una forma muy decidida por esto y que bueno, pues una marcha atrás sería un baldón en su carrera política, pues difícil de superar, ¿no? Pero me parece que aquí hay mucha protesta.
El consejero ya se tenía que haber ido el día que compareció y no supo poner números, ¿no?, a esta propuesta que lleva un mes de huelga y, como decía Carmelo, es probablemente la propuesta más sólida que estamos viviendo y más transversal y más seria, ¿no?, y más mejor avalada, quieres.
Sin duda la mayor crisis que está sufriendo Ignacio González en el tiempo que lleva gobernando y posiblemente en todos los años que lleva el Partido Popular gobernando aquí en la Comunidad.
Por eso, que frente a todos los datos, todos los informes, todos los estudios, todas las opiniones de todos los sectores, un consejero no sepa argumentar, no sepa ofrecer nada sólido. Y bueno, ya, ¿para qué vamos a hablar de la costumbre que tiene este gobierno de no negociar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que bueno, el consejero ya debería haber dimitido hace tiempo, sobre todo ese día, el día que no supo ni siquiera poner un número al lado de una propuesta que efectivamente, como todos sabemos, privatiza la sanidad en Madrid.
Yo voy a dar una opinión, voy a tratar de dar una opinión mejor, un poquito más matizada del consejero Laschetti. A mí me parece que es un tipo que ha venido con un proyecto en la cabeza, que él cree que es un proyecto favorable o positivo para la sanidad madrileña. Yo personalmente creo que no estoy en la misma opinión que él, pero yo, a mí me parece un tipo trabajador y honrado, y lo digo así, no creo que haya oscuros intereses detrás, aunque es verdad que hay una empresa que está al acecho para hacerse con la gestión de estos hospitales. Yo creo que él habrá puesto su mejor intención, pero creo que se ha equivocado en las formas, sobre todo. Yo creo que la sanidad pública sí que hay que intentar, bueno, están los tiempos como están, los números son los que son, y la sanidad hay que darle el mayor nivel de eficiencia posible, y hay muchas cosas que corregir en la sanidad pública, qué duda cabe.
No afiles el colmillo, que con lo de las empresas ya te he visto un poco tensa.
Que estamos en Navidad.
Pero a lo mejor yo creo que sí que tendría que haber hecho un ejercicio quizá de humildad. A mí me parece que eso es muy importante, la humildad a la hora de gobernar, sentarse con los sanitarios, sentarse con la gente que sabe de esto.
No sentarse después,
sentarse antes.
No, vamos a ver, los intereses,
yo creo que eso es muy importante, poner las mulas delante de la carretera.
Los intereses oscuros, como son tan oscuros, pues no lo sabemos. Y tampoco soy yo quien para poner en tela de juicio, solo faltaría la honestidad de una persona, ¿no? Lo que sí está claro es que es un pésimo consejero y un pésimo gestor. Porque es un hombre que se ha presentado, ha puesto en pie de guerra a todo el sector de la sanidad en Madrid y a buena parte de la ciudadanía. Que ha coincitado en contra de su plan todo tipo de argumentaciones de todo tipo de expertos y especialistas y gestores, y él se ha presentado sin nada, ¿no? Sin un papel, sin unas cifras, sin unos números. Y es un hombre que además lo ha hecho con mucha frivolidad, porque efectivamente se ha sentado, pero poco. Primero, se ha sentado para nada, porque de hecho el colectivo médico ha roto ya esas negociaciones, han dicho que así, que ellos no van a hacer el paripé ni a perder su tiempo, y además ha llegado a hacer cosas como, os acordaréis, suspender una reunión por una comida de Navidad. No se puede ser más frívolo con un tema tan importante para Madrid como este.
Oye, una cosa, quiero poneros sobre la mesa en estos tres minutos que nos quedan un par de cuestiones más. La primera, derecho de huelga, ¿hay que tocarlo sí o no, Nuria?
Bueno, yo creo que antes de modificar la ley de huelga deberíamos hacer una ley de transparencia para el gobierno de la Comunidad de Madrid, una ley de respeto a los principios básicos de la democracia, que consisten en el consenso, en respetar, una ley para respetar los bienes comunes, que eviten el expolio de lo público, de lo que es o era de todos nosotros. Entonces, cuando todo eso estuviese bien consolidado, a lo mejor podríamos ver lo lesivo que puede ser ejercer un derecho reconocido en nuestra Constitución como es este.
Sí, un ordenamiento del derecho a la huelga no me parece para nada descabellado, y es evidente que hay colectivos que abusan del derecho a la huelga, y es evidente también que en determinados servicios públicos, tiene que estar muy medido, muy regulado, entre otras cosas para cuando haya que establecer, por ejemplo, esto de los servicios mínimos no sea un calvario para ambas partes, sino que más o menos esto esté.
Te pregunto más directamente, Carmelo, ¿lo del metro es un exceso o no?
Para mí sí, sin lugar a duda. Es un exceso, lo creo así, primero porque no es una causa tan consistente, si se me permite que lo diga. Podríamos discutir mucho sobre eso, pero no es una causa de ninguna forma tan consistente como la, por ejemplo, la que estamos hablando de los sanitarios. Una causa, digamos, tan consistente para el efecto tan lesivo que tiene sobre la ciudadanía.
Bueno, pero nosotros, el presidente ha metido pero el presidente ha metido todo en el mismo saco. Ha metido el metro, ha metido la sanidad, pero, ha metido, claro, Telemadrid, que se van 900 personas a la calle.
Es una jugada precisamente,
claro,
Nuria, mira,
es la criminalización de la protesta.
Me alegro de que lo saques, porque esa es una jugada muy hábil por parte del presidente. Él trata de una protesta que desde luego no cuenta para nada, como es la del metro, digamos, con el respaldo de la ciudadanía, con la opinión pública, como creo que en gran medida tiene, sí que lo consigue el tema de la sanidad, pues lo mete todo en el mismo saco para poner esos vientos a favor de su vela. Eso está muy bien manejado, y eso demuestra, intenta manejarlo bien, y eso demuestra hasta qué punto se diferencia entre el apoyo que tiene la opinión pública el tema de la sanidad y el que no tiene, a mi juicio.
Yo creo que hoy ha cometido su gran error, porque efectivamente ha criminalizado protestas muy legítimas y ha actuado como un bombero pirómano. O sea, yo despido, yo cierro, yo privatizo bienes comunes.
Yo gobierno y los demás a callar,
efectivamente.
Os iba a preguntar por el año de Ana Botella, pero casi que pasamos página, ¿o qué?
Bueno, ni siquiera ella ha hecho balance, ¿no? Si ella no se atreve.
Políticamente, el peor año de su vida, porque hemos puesto.
Y de la nuestra, Carmelo, blanco, que es mucho peor.
Hemos puesto blanco sobre negro, pues, su capacidad de gestionar un problema.
Nos tenemos que marchar. Carmelo, Nuria, gracias. Hasta la semana que viene.
A ti.
Adiós. Feliz año.
Feliz año.
Nos marchamos. Mañana estamos aquí, en la Ventana de Madrid, viernes. Disfrutaremos del día y de la noche. Vieja. Adiós.